Bien, pasaron 4 minutitos de las 9 de la mañana, se abre la puerta del Estudio Central de Radio Nacional Santa Rosa. Tenemos una invitada en este momento que le contamos a toda la audiencia. Es una figurita difícil, porque nos ha costado, yo sé que Matías le ha puesto mucho empeño durante todo este tiempo para traer justamente a nuestros estudios a Daniela Saikoski-Vizcay. Ella es abogada, pero además es docente de Sociología Jurídica en la carrera de Abogacía de la ULPAN y es autora, junto a un montón de otras personas, del libro Desigualdades de Género en el Campo Jurídico. Miren ustedes, y con este título no vamos a poder hablar de la nueva conformación de la Corte Suprema, que no sé si se concretará, vamos a ver qué pasa, pero que ya de entrada nomás hace crisis con este título que justamente da lugar a este libro sobre desigualdades de género. Bienvenida, Daniela, a Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo estás?
Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Nos ha costado que vinieras al estudio, pero acá estás, así que es un gustazo recibirte.
No, un gusto para mí y para las colegas que están en el libro, trabajaron en el libro también.
Bueno, justamente, antes de meternos de lleno en el libro, una primera reflexión acerca de, bueno, de la elevación de estos 2 pliegos nuevos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son nuevamente 2 varones, inclusive uno de ellos, que va a reemplazar a Elena Highton de Nolasco, que más allá de que puede o no representar la perspectiva de género, era por lo menos una mujer integrando la Corte Suprema de la Nación.
Sí, la cuestión de la conformación de los poderes judiciales y de los demás poderes del Estado ya no tolera políticamente que sean todos varones. El argumento de la paridad hace que una sociedad diversa y plural, muy heterogénea, más allá de que esté muy fragmentada también, pero la cuestión de la diversidad pueda ser reflejada en los poderes públicos. El poder judicial, el poder administrador, la legislatura, por vía de las leyes, desde el 91 en adelante, 94 acá en la provincia con la ley de cupo, más o menos se fue cubriendo y se fue formando una masa crítica de presencia de mujeres, ¿no? Uh-huh. Por eso, separar un poco la cuestión de la presencia de mujeres en términos paritarios en los órganos públicos, incluso están involucradas las universidades también, uh-huh. Nosotros tenemos una investigación sobre eso. Incluye también poder mostrar, porque hay evidencia científica de la eficiencia y de la efectividad de organizaciones, de instituciones que son plurales, mucho uh-huh. más allá de las que son feminizadas o son masculinizadas. Eso involucra los poderes públicos, involucra el incentivo, la promoción que tiene que tener el Estado hacia el mercado de trabajo, uh-huh. las organizaciones. Hace un tiempo salió el cupo y la paridad en las sociedades comerciales, por ejemplo. Uh-huh. Pero sí hay que distinguir la cuestión de que haya mujeres, cuerpos de mujeres en los organismos. En las fotos, hemos estado viendo fotos de los gobernadores patagónicos, por ejemplo. El ejercicio de que en una foto haya muchos varones y una mujer es un ejercicio relativamente simple. Sacamos a la mujer y no pasa nada en la foto. Sigue funcionando la lógica de la foto. Esa lógica es la que hay que cambiar. Con más presencia de mujeres, ¿no? Lo que se llama en la literatura feminista las políticas de la presencia. Uh-huh. Ahora, en la Argentina, además de las políticas de la presencia y de los organismos de adelanto de las mujeres que aparecen allá en los años 90, sobre todo con la Convención de Viena, con la Declaración de Viena, con la Plataforma de Beijing en el 95, más allá de eso, lo que hay que empezar a discutir de una vez por todas es las ideas. Uh-huh. Claro. Y las ideas no tienen necesariamente género, y no habría por qué pedirle, y esa es mi opinión, polémica y provocativa si se quiere, no habría que pedirle a las mujeres perspectiva de género, cuando en realidad la perspectiva de género es un mandato convencional, la Convención de Belén do Pará, la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, es un mandato legal, la 26485, la ley de ESI, la ley de parto humanizado para otras profesiones. Y ahí hay que discutir ideas. Hay que, uh-huh. Y justamente la idea es instalar en las organizaciones un nuevo sentido de la objetividad. La objetividad no es distanciarse del objeto de estudio, no es distanciarse, por lo menos en las epistemologías feministas, no es distanciarse de eso que tenemos que estudiar o de esas problemáticas que tenemos que abordar. Es justamente poder mirarlas desde distintos lugares. Uh-huh. Quien mira de arriba mira una cosa, quien mira de un costado desde la derecha mira una cosa, quien mira desde la izquierda mira otra cosa, quien mira desde una religión mira otra cosa. Y ese ejercicio es un ejercicio democrático que nosotros no nos hemos dado en los últimos años, a pesar de que hemos tenido crisis sistémicas importantes en lo que es el sistema representativo, ¿no? Uh-huh. Que justamente es el que, digamos, en alguna institución, como pueden ser los parlamentos o en otras instituciones, en otras partes del sistema representativo, los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales, los consejos directivos de las universidades, la organización de la sociedad civil, ahí tienen que estar discutiéndose ideas desde distintos puntos de vista y llegar a unos consensos mínimos, básicos. Uh-huh. Bueno, somos la mitad de la población, necesitamos, merecemos, porque además tenemos muchos más méritos que los varones, y eso también es una evidencia que está ya instalada, uh-huh. Merecemos la misma cantidad de lugares para discutir las cosas que nos importan.
Entonces, ¿qué sería? Ir a un paso anterior, es decir, volver a recuperar un diálogo vinculado con esto, la paridad de no de género ya, sino de personas, en base a un sistema de ideas determinado. Porque el tema es cómo, de alguna manera, la evidencia sobre la feminización de todo esto que estamos hablando en la educación superior, en los juzgados, en garantizar la accesibilidad, después se transforma realmente en una forma de representación. No sé si me explico.
Sí, la mayor presencia de mujeres o de personas que corresponden o que pertenecen a otras minorías termina a veces feminizando las instituciones, uh-huh. pero no las feminiza en términos cuantitativos.
Claro.
Nosotros hicimos dos mapas de género acá en el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa. Uno en el 2017, que salió en una investigación, y ahora en el 2020-2023. Y si uno mira los números, tenemos más mujeres que varones. Ahora, el problema es dónde están esas mujeres, uh-huh. porque están sobrerepresentadas en los cargos de administración, en los cargos donde se hacen tareas rutinarias, donde se hacen tareas en las que no se toman grandes decisiones, y están subrepresentadas en uh-huh. lugares donde se toman las decisiones. Uh-huh. Y eso no pasa solamente en el Poder Judicial, pasa también en el Poder Administrador, en la provincia. Uh-huh. Si nos fijamos en el gabinete, tenemos un gabinete con muy pocas mujeres.
¿Y qué
dónde
pasa?
Están las mujeres? Están en la segunda, en las terceras líneas, sí. Digamos, en algunos casos resistiendo y en otro caso poniéndole el cuerpo al trabajo. Uh-huh. Y esto de ponerle el cuerpo es muy propio de las mujeres, de los movimientos y del movimiento feminista en general. Porque todas estas leyes de adelanto que se fueron haciendo durante estos 20, 25 años, fueron leyes que fueron implementadas de manera muy despareja. Uh-huh. Normalmente hay una creencia, y me parece que también está pasando actualmente, hay una creencia que es muy ingenua y muy, digamos, fetichista en términos del cambio, de que el cambio de las leyes va a cambiar las cosas. Uh-huh. Con lo cual, también hay que tomar lo que está pasando ahora, que hay tanta normativa que se está cambiando de manera tan desordenada, con tanta incertidumbre, también hay que tomarlo con cierta reserva. En términos de que la realidad no se cambia a partir de que se cambie una norma. Las normas hay que implementarlas. Hay que implementarlas uh-huh. con un presupuesto, hay que implementarlas con capacitación de los efectores que van a estar a cargo de la implementación de esas normas. Uh-huh. Nosotros, en este libro que, bueno, publicamos el año pasado, trabajamos fundamentalmente la cuestión de las desigualdades en el campo jurídico, uh-huh. que no son solamente desigualdades. El problema es por ahí repensar qué vamos a denominar, a qué vamos a llamar desigualdades de género. Las desigualdades de género no son desigualdades de las mujeres, son desigualdades que ocurren en todo un sistema de relaciones sociales, que a partir de una marca corporal, que es el género, que es, o mejor dicho, una marca corporal que es el sexo, ser mujeres, ser varones, pone a unos arriba de otras, pone a unos con determinadas responsabilidades que, casualidad, son las más jerarquizadas, son las mejor pagas, son las más valoradas socialmente, contra otras que hacemos un montón de cosas, garantizamos la reproducción de la vida y no hay ningún reconocimiento ni ninguna valoración.
Y quiero volver a esa incompatibilidad que marcabas al comienzo, polémica, tal cual. ¿Cómo hace una mujer en ese sentido para no tener perspectiva de género o para cuando es consciente de que no la tiene o que no se le debe exigir, poder incorporarla? Porque también es cierto que hay mujeres que llegan a lugares de decisión y sin embargo no generan, digamos, a su alrededor y en términos de gestión, políticas vinculadas con género. Entonces, digamos, ¿cómo podemos tomar eso para poder entender este desafío que nos planteas? Es decir, bueno, a una mujer no se le debe exigir perspectiva de género, sino ideas. ¿De dónde va a sacar esas ideas si no están enmarcadas dentro de? A eso quería volver.
No, yo creo que ahí hay un problema de argumentos. El argumento de la paridad es que haya básicamente tantas una representación,
50 similar, y 50.
Similar a la que a la representación que tienen las personas en una sociedad. Tendría que haber personas con discapacidad, personas de las comunidades aborígenes, mujeres, varones, personas extranjeras, jóvenes, más personas más adultas. Y sin embargo eso no se logra porque hay un modelo hegemonizado de que determinados lugares los ocupan determinadas personas con determinadas características. Que, casualidad, siempre son varones, siempre son adultos, siempre son blancos, normalmente profesionales, normalmente participan de la religión más numerosa de ese país, de esa sociedad. Si nosotros pensamos que las desigualdades de género son desigualdades que ocurren o que tienen su causa principal en relaciones sociales desiguales, le tenemos que pedir perspectiva de género a todo el mundo. Por eso por eso ya desde Convención de Belén do Pará, 1996, ya se ordena a los poderes públicos y específicamente al poder del Estado a capacitar en perspectiva de género. Porque después nos encontramos con que sin perspectiva de género, sin ese abordaje de las problemáticas desde distintos puntos de vista, en cierta medida interseccionales, es decir, que hacen confluir distintos tipos de discriminaciones sobre ese problema, nos terminamos quedando con una inefectividad o un problema cada vez mayor y visible que tiene que ver con el acceso a la justicia o con el acceso a los derechos. En algún momento, y en el campo jurídico se discute mucho esto de los derechos sociales, culturales, los derechos civiles, políticos, como si fueran dos cosas separadas y como si no hubiera ninguna interrelación, ninguna, encastre en el goce efectivo de cada uno de esos derechos. Y ahí necesariamente hay que pedirle perspectiva de género a todos los profesionales que intervienen en el campo jurídico, a los profesionales de la comunicación, sean varones, sean mujeres. Entonces ahí podría hacerse una construcción virtuosa de las políticas de la presencia con las políticas de las ideas.
Y entonces con esta Corte Suprema, así como está planteada, es impensable, o sea, este debate que queda suspendido en el tiempo, puede llegar a haber, de acuerdo a la conformación que hay, garantía de que por lo menos lo avanzado hasta acá no se retroceda. ¿Cómo evalúas que puede llegar a ser sin ni siquiera uno de los miembros de la Corte mujer?
No, garantías en la política no hay ninguna. Yo por lo menos no creo que hoy por hoy ninguna fuerza política pueda garantizar haya más mujeres en los poderes judiciales y que esta propuesta que hace el presidente no llegue a concretarse. Hay una práctica de hay que mantener, lo virtuoso sería mantener una práctica de que plantearse el objetivo político y que trasciende al gobierno, de que los organismos sean paritarios. No podría asegurar ni decir que va a haber que estos dos candidatos, los pliegos o la propuesta no va a funcionar y que van a poner a dos mujeres. Uh-huh. También el Estado, los organismos y en este caso en el campo jurídico estrictamente las carreras de derecho, la enseñanza legal, las corporaciones, los colegios profesionales de la abogacía también tienen que preocuparse, porque esto no es una cuestión solamente del Estado. Uh-huh. El Estado ha delegado en los colegios la matrícula y también a ellos se les tiene que exigir que tiendan a tener organismos paritarios y organismos con perspectiva de género. Uh-huh. El acceso a la justicia con la complejidad que tiene hoy por hoy la vida social necesariamente tiene que tener una mirada que pueda problematizar el abordaje de todas las causas de todas de todos los problemas sociales que llegan a la justicia. Uh-huh. Y eso se hace necesariamente con capacitación. Sí. Por eso la obligación de capacitar al Poder Judicial está desde la Convención de Belén do Pará. Después necesitamos una ley como la 26485 que vuelve a repetir ese mandato y más recientemente y de manera muy desde el punto de vista de la implementación, una implementación muy dispar, la ley Micaela.
Micaela, eso te iba a consultar porque, bueno, fue un hito en términos de panorama nacional hace unos días atrás, el 8M, con la presencia de Dora Barrancos. Bueno, la foto, hablando de foto, tenía que ver con justamente los tres poderes del Estado sentados en una misma capacitación. En base a justamente a los estudios que ustedes tienen hechos de accesibilidad, de feminización, de la profesión, etcétera, ¿cómo ves, digamos, esa intersección? ¿En realidad hay una preocupación genuina del Poder Judicial local de realmente capacitarse en estos temas y de abrir por lo menos la agenda, o son fotos, justamente?
Y eso varía en el tiempo. En nuestra primera investigación no veíamos claramente una postura de preocupación y de ocuparse de estas cuestiones. La ley Micaela se ha ido implementando y, de hecho, en esta investigación nosotras podemos descubrir en cierta medida que había gente que tomó muy favorablemente la capacitación de la ley Micaela. Uh-huh. Por supuesto que los cambios no... Por supuesto que a la implementación de la ley Micaela en el Poder Judicial hay que mejorarla, así como hay que mejorarla en todos los uh-huh. otros organismos y organizaciones públicas e incluso privadas. Pero sí pudimos, digamos, hallar como hallazgo de la investigación, que la gente, los empleados, el funcionariado de la magistratura, del Poder Judicial, tenía una representación positiva de la capacitación de la ley. Mm. Y hay otras evidencias que nos señalan que sirve para, por lo menos, no sé si para aplicar la perspectiva de género en los casos concretos. Pues tenemos un sistema positivizado que no mira la perspectiva de género y no mira un sujeto abstracto del derecho, pero sí tenemos evidencias de que los profesorados, digamos, capacitados en perspectiva de género, los cuerpos judiciales, los cuerpos de la abogacía capacitados, los efectores de salud capacitados en perspectiva de género, en ley Micaela, tienden favorablemente a hacerse otras preguntas cuando uh-huh. intervienen en los casos. Uh-huh. Eso ya es un avance. Uh-huh. La ley Micaela tiene 4 años, en entre medio de la pandemia y entre medio un gobierno que está desarmando, está desarticulando y está habilitando discursos que hasta hace un tiempo nos hubieran horrorizado. Claro. Y la verdad que lo peor que nos puede pasar es naturalizar esos discursos y naturalizar estos retrocesos.
Uh-huh. ¿Y qué han observado con relación a, bueno, a la matrícula femenina de la carrera, ¿no? De ciencias, o sea, de ciencias jurídicas? Es decir, por un lado, un montón de chicas que llegan a la educación superior, que son mayoría en la matriculación de las carreras de derecho. Digamos, nace desde las bases ahí reclamos distintos, planteos, repensar la profesión, o es, digamos, también tan positivizada que en todo caso es un trámite.
Hay una feminización, no, está bien. Hay una feminización de las carreras de derecho en la Argentina, por lo menos desde hace 40 años, años 60, 70, por lo menos. Hay evidencia de que estamos sobrecalificadas respecto de los colegas varones. Esto no lo digo yo para la Universidad Nacional de La Pampa o para el Colegio de Abogados de La Pampa, sino que lo dice el organismo de UNESCO sobre educación en América Latina, el IESALC. Ya lo vienen detectando e investigando cantidad de literatura. El tema es que, bueno, la socialización profesional de los abogados es una socialización con una perspectiva de clase y para un sujeto determinado, que es un sujeto masculino. Lamentablemente nosotros, digamos, usamos, digo lamentablemente porque sigue siendo vigente un texto de hace unos 30 años de una socióloga anglosajona que dice, bueno, el derecho es sexista porque trata los bienes jurídicos de las mujeres de manera desigual respecto de los bienes jurídicos de los varones. El derecho es masculino porque fundamentalmente quienes toman las decisiones son varones y además las toman sin perspectiva de género. Porque en este argumento de la paridad podrían ser varones con perspectiva de género, aunque eso no cubre la paridad. Que sean varones con perspectiva de género no cubre la paridad. La paridad es la presencia de cuerpos femeninos, masculinos, con alguna discapacidad, negros, blancos, orientales, digamos, la manera en que se refleje y que sea un espejo, la organización sea un espejo de lo social. Y esta autora, que digamos, a esta afirmación tan fuerte de que el derecho es sexista y el derecho es masculino, le da una llave de paso, le da una válvula de escape y dice, bueno, el derecho tiene género y se constituye en una estrategia que genera género y se constituye en una estrategia que puede luchar para imponer la perspectiva de género. Ahí de esa válvula de escape o de esa aspiración nos valemos quienes estamos en el campo jurídico luchando todos los días, soportando un montón de castigos muy indirectos, porque también se nos castiga, dejándonos siempre en el mismo lugar, quitándonos presupuesto. Hay un control informal muy grande contra las feministas en todos los espacios, fundamentalmente porque venimos con otras preguntas y hacer otras preguntas a personas que están muy cómodas durante mucho tiempo en los mismos lugares tomando las decisiones es muy incómodo.
Vamos a ir cerrando, pero me gustaría también, además de esta reflexión acerca de un diagnóstico de cómo estamos y sabiendo que se vienen años por delante donde, bueno, hay intenciones de parte de un poder del Estado de refundar, y a nivel de la nación, o sea, no solamente las instituciones, sino la nación, ¿por dónde pasarían esos lugares de resistencia o, si vos querés, de encuentro para poder sostener mientras tanto todos estos temas, estos debates, estas preguntas nuevas? ¿Por dónde te parece que puede venir lugares de comunes?
Argentina tiene una historia muy importante y muy consolidada de movimientos sociales. Yo particularmente creo que pasa por ahí. El tema es que hay también acciones muy concretas de ¿qué puede hacer el Estado con las demandas de los movimientos sociales? Puede tomarlas y transformarlas y pasamos del movimiento a la regulación. Y en esa regulación también se van a dar contradicciones que van a dar lugar a otras acciones de los movimientos. Puede cooptar a personas y a la propia idea y transformarla para su propio interés. Y puede reprimir. Digamos, la aceptación de las demandas de los movimientos son más característicos de gobiernos más democráticos, más plurales, y la represión ya sabemos que corresponde a gobiernos más intolerantes y más autoritarios.
¿Qué hacemos? Vamos este domingo, al 20, o sea, el 24 nos juntamos, memoria, verdad y justicia. Justicia, no hay que olvidarse que es fundamental. Así que muchísimas gracias, Daniela, por haber estado estos minutos con Radio Nacional.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.